región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Maripaz Martínez.
Al menos dos playas han sido cerradas al baño en la manga del Mar Menor. La prohibición del baño afecta a las playas Banco del Tabal y El Pedrucho, en las que ondea la bandera roja debido a la presencia de residuos procedentes de un sentinazo de buque, es decir, aguas residuales. Las autoridades competentes investigan el origen de estas manchas, que según sospecha Protección Civil podrían estar relacionadas con vertidos procedentes de algún buque. Además, se ha dado aviso a Salud Pública para que tome muestras de las aguas para analizarlas. Hoy sabremos el resultado de esas investigaciones. Bueno, la magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de Molina de Segura ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hijo del fallecido en Molina de Segura este sábado, que es investigado por un presunto delito de homicidio. La segunda detenida es su hermana y ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Tendrá que comparecer ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes. Está siendo investigada por un presunto delito de omisión del deber de socorro. El fallecido había interpuesto el mes pasado una denuncia por la sustracción de un teléfono móvil atribuida a uno de sus hijos. En el atestado remitido, el denunciante hacía constar además la existencia de otras denuncias previas y solicitaba la adopción de una orden de alejamiento de sus hijos. Y pendientes también de los presupuestos, mañana miércoles espera la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional han presentado 281 enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el ejercicio 2025, 190 al estado de gastos y 91 al articulado. Con respecto a las temperaturas, continúan altas, pero bueno, hoy más soportables parece ser. Han bajado un poquito. Las máximas se esperan hoy en Caravaca y Lorca con 34 grados y Murcia con 35. Con respecto a la calidad del aire, ha mejorado, es buena y razonablemente buena en todo el territorio regional, excepto en el Guadalentín, en Lorca, donde es regular por presencia de partículas PM10. Y tras la reunión de la mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto para analizar las 281 enmiendas presentadas al proyecto de ley de presupuestos, esta mañana se ha acordado la admisión a trámite de las enmiendas presentadas en base al informe de la mesa de Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto para su posterior debate y votación de enmiendas. El debate y votación al proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma se va a celebrar mañana, miércoles, día 23 de julio. El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha presentado 191 enmiendas a los presupuestos de la comunidad para 2025 que movilizan 400 millones de euros y que son una nueva oportunidad que ofrece el PSRM al Partido Popular para que no caiga, dicen, en el chantaje de la ultraderecha. La portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Carmina Fernández, ha pedido al presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, que sea valiente y que rompa con Vox para aprobar unos presupuestos libres de odio y racismo.
Las enmiendas del Grupo Socialista son el antídoto a estas políticas ultras y tienen como objeto desactivar la radicalidad, el odio y la vergüenza de este pacto entre el Partido Popular y Vox. Por eso las enmiendas pues representan una nueva oportunidad para el Partido Popular de quitar del presupuesto esas políticas. Además, también hemos presentado enmiendas para resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia.
¿Qué ha dicho el Partido Popular? Pues el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha denunciado en respuesta al PSRM que el PSOE exige en sus enmiendas al gobierno regional lo que es incapaz de pedir al gobierno de España. Para Segado, el silencio de los socialistas de la región ante el atraco que supone la financiación singular de Cataluña pactada entre Sánchez y los independentistas empieza a ser escandaloso.
Es inadmisible el silencio de los socialistas de la región de Murcia ante el atraco que supone la financiación especial de Cataluña que han pactado Pedro Sánchez y los independentistas. Empieza a ser ya escandaloso. Sin embargo, hoy los socialistas nos presentan unas enmiendas a los presupuestos que exigen al gobierno regional lo que son incapaces de pedir al gobierno de España.
Pues para mañana y coincidiendo con la votación de los presupuestos, un total de 48 colectivos han convocado a las 9:30 una concentración frente a la Asamblea Regional en Cartagena. Está convocada por las marchas de la dignidad y el plan de choque social de la región de Murcia. Y tras un fin de semana de calma, el dispositivo especial de seguridad desplegada en Torre Pacheco ha comenzado a retirarse. Lo hará de manera progresiva, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Mariola Guevara.
Bueno, la situación en Torre Pacheco desde hace ya varios días es de total calma, normalidad, tranquilidad. Hemos mantenido el dispositivo de seguridad durante todo el fin de semana y hoy también, hoy lunes también, por cualquier conato que pudiese surgir. Sabíamos que era casi imposible, ¿no?, que volviera a suceder esta situación. Pero más vale ser prudente, no relajarnos y estar ahí siempre, siempre activado. Se irá haciendo una desescalada de manera progresiva.
Pues así comenzamos en esta jornada de martes, en este 22 de julio de 2025. En la realización técnica sigue estando Sol Rentero. Nunca antes había pintado tan bonito un martes. Vamos a conocer la previsión del tiempo para esta jornada. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy martes, descenso de temperaturas generalizado, pero también transitorio, ya que a partir de mañana las temperaturas vuelven a subir. De momento, hoy máximas de 35 grados en Molina de Segura, 34 grados en Murcia, en Caravaca de la Cruz y en Lorca, 30 grados en Mazarrón y en Yecla, 30 en Águilas y 29 en Cartagena. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso, aunque en las sierras no se descartan nubes de evolución con algún chubasco ocasional. Sopla viento moderado de levante. Mañana, como decíamos, ascenso de temperaturas, máximas de 38 grados en la capital, 37 en Yecla, 36 grados en Caravaca de la Cruz, 34 en Lorca y 30 grados en Cartagena. Empezaremos el día con sol y cielo poco nuboso, pero a partir de mediodía quedará cubierto y no se descartan chubascos ocasionales en las sierras del noroeste. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos a esta hora 29 grados en Yecla, Cejín y Bullas, 30 grados en Moratalla, Caravaca y Jumilla, 31 grados en Mula y Calasparra, 32 grados en Cieza y 33 grados en Murcia. Por cierto, que el nivel de riesgo de incendio forestal previsto para hoy es extremo en el noroeste y muy alto en el resto de la región. La dirección del Plan Infomur recuerda que debe evitarse toda actividad capaz de provocar un incendio. En caso de que se produzca, hay que llamar de inmediato al 112 para evitar su propagación.
Más de uno, Región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12:20 a 2:10.
Hoy en nuestro espacio, ¿a quién no le va a gustar? Vamos a escuchar a Luis Miguel González Bosé, nacido en Panamá en abril de 1956 y criado entre Madrid y Bogotá. Comenzó su carrera artística en el año 71 como actor, participando durante esa década en varias películas, entre ellas el clásico de terror sobrenatural Suspiria. Hoy recordamos una canción de Bosé que se editó por primera vez en 1986 dentro del álbum Salamandra, una canción que en 2012 fue regrabada por Miguel Bosé junto a la cantante mexicana Ximena Sariñana y lanzada como primer sencillo en su disco Papichu. La letra es una profunda reflexión sobre la fragilidad del ser humano y la dependencia emocional.
Aire, sol y al aire, el viento no. El viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no.
hice una parada, casi sin querer. Y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies, no voy, no habrá. No hay nada aquí ya. ¿De quién es, de quién o de quién? Aire, sol y al aire. El viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. No hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies. No voy, no habrá. No hay nada aquí ya. ¿De quién es, de cielo es, de quién? Aire, soy al aire. El viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no. Sin ti, sin ti yo no. Aire, soy al aire. El viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie. Sin ti yo no, sin ti yo no.
Pues con la música de Miguel Bosé damos la bienvenida hoy a nuestra compañera Verónica Martínez. Buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes, Maripaz. ¿Tienes cara de vacaciones?
Sí. ¿Tanto se nota? No.
Un poco.
Un poquito, vaya. ¿Verdad?
El moño.
El moño. Sí, que el moño va conmigo todo el verano, ya sabe, Belén, ¿eh?
Por eso. Ahí fresquita, claro.
Sí, me fui una vez solo con el pelo suelto.
Yo también.
He tenido. El
me
resto
gusta
moño.
El moño.
Sí, pelo recogido en verano, que hace mucho calor.
Sí, sí.
Bueno, Verónica, cuéntanos la actualidad a esta hora.
Pues mira, nos haremos eco de la manifestación de ayer, que sí fue un éxito porque participaron miles de personas con el lema Región de Murcia Antirracista. La marcha recorrió el centro de la ciudad desde la avenida Alfonso X al Palacio de San Esteban. Pretendía dejar claro que la región de Murcia no es racista y aboga por la convivencia después de los altercados de Torre Pacheco. Por cierto, también hemos conocido que 48 colectivos en representación de la ciudad murciana han convocado para este miércoles 23 de julio a las 9:30 una concentración frente a la Asamblea Regional en Cartagena, coincidiendo con la votación de los presupuestos regionales tras el acuerdo entre PP y Vox, según informan las marchas de la dignidad y plan de choque social en la región de Murcia. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Carmina Fernández, ya ha dicho hoy que se está materializando el pacto de la vergüenza de PP y Vox, un pacto que en su opinión es el del odio y el racismo y el reconocimiento de la sumisión de López Miras a los intereses partidistas de su jefe Feijóo por encima de los de la región de Murcia. Se ha celebrado hoy comisión de economía en la Asamblea Regional, donde se han rechazado todas las enmiendas del PSOE. En La Manga permanecen cerradas al baño tres playas por un vertido de un buque. Se trata del Pedrucho, el Arenal y el Banco del Tabal. El Ayuntamiento de San Javier descarta que se trate de un vertido de aguas fecales y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha explicado que están esperando los resultados de la última analítica para conocer si las playas son aptas para el baño. Y bueno, también podemos contar que la magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de Molina de Segura ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hijo del fallecido allí en Molina de Segura, un empresario que es investigado por un presunto delito de homicidio. No el empresario, sino el hijo que está detenido y que ha ingresado en prisión. La segunda detenida, hermana del anterior, ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. El fallecido había interpuesto el pasado mes una denuncia y había pedido una medida de alejamiento respecto a sus hijos, que como hemos visto, pues no había llegado esa medida de alejamiento. Y un asunto más: la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta, han podido liberar a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que presuntamente las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos en varias provincias españolas. Han sido detenidas 37 personas, cuatro de ellas en Murcia. Las mantenían además en unas condiciones lamentables de habitabilidad.
Qué miserables. Bueno, de momento es todo, pero te escuchamos con más noticias en el informativo regional a las 2:50.
Muy bien.
Gracias.
Nada, hasta luego.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Contarles que la plataforma de interinos docentes ha anunciado movilizaciones a partir de septiembre. Lo hace tras reunirse con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Extern Intersindical para proponer soluciones ante el modelo actual de acceso a la función pública. De ello hablamos con María del Mar Vera Sánchez, que es miembro de esta plataforma. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, una plataforma que se estrena con movilizaciones. ¿Por qué?
Bueno, realmente no es nuestra intención estrenarnos con movilizaciones. Nuestra intención y lo que estamos haciendo desde un principio es trabajar en un cambio en la norma, en mejorarlo. Realmente tenemos dos líneas de actuación. Por un lado, cambios en el Real Decreto y por otro lado, cambios en la normativa autonómica mientras el Real Decreto actual esté en vigor. Y bueno, esas son nuestras líneas principales de trabajo en nuestra intención inicial.
Bueno, los exámenes de oposiciones a secundaria han sido una gran decepción, ¿no?, para todos los docentes que se han presentado, o para la mayoría. Se van a quedar casi 300 plazas desiertas. Decía María del Mar que las líneas de actuación en las que se van a centrar es el cambio en la norma del Real Decreto. ¿En qué sentido y hasta dónde se podría realizar este cambio en el Real Decreto, María del Mar?
A ver, el Real Decreto realmente, pues lógicamente hay que trabajarlo a nivel de ministerio y bueno, nuestros esfuerzos van en eso. Tenemos unas propuestas concretas, pero claro, solamente se pueden trabajar a nivel estatal en el ministerio. De forma más inmediata, mientras que esto no ocurra, aunque ya digo que nosotros estamos trabajando en medidas concretas en este sentido, vamos a trabajar en mejorar las convocatorias que se pueden hacer en la comunidad autónoma ahora mismo, ¿no? Entonces, tenemos esa otra línea de trabajo que es cómo mejorar la objetividad y la transparencia en las convocatorias que se puedan dar en la región de Murcia bajo el paraguas del Real Decreto.
¿Y qué propuestas de mejora plantean a nivel estatal?
Bueno, a nivel estatal lo que se busca es cambiar el modelo actual que está muy sujeto a la subjetividad, ¿no? Entonces, la opinión mayoritaria va en la línea de acercarse a los exámenes tipo test, pero quizás por las características de nuestra profesión, pues es más complicado. A diferencia de otras áreas profesionales, que nuestras pruebas se limiten solamente al tipo test. Pero sí que es verdad que si al menos una parte de ellas se modificara para que fueran este tipo de preguntas, pues ganaríamos en objetividad. Luego, trabajando ya a nivel autonómico, pues sí que se pueden hacer muchas mejoras porque lo permite el Real Decreto, ¿no? Entonces, dentro de que las características del examen son las que son, ¿no? Pero si podríamos ganar, por ejemplo, en temas, ¿qué le puedo decir? El número de unidades didácticas que hay que presentar ahora mismo, pues la convocatoria pone 12, eso realmente pues es un número bastante poco realista, ¿no? Y pues cuesta trabajo hacer programaciones con 12 unidades didácticas cuando la realidad del aula es otra, ¿no? Entonces eso es algo que el Real Decreto no determina y que la convocatoria autonómica sí que se podría hacer. O, por ejemplo, la realización del examen práctico, que nos podríamos acoger a el currículo de la ESO y bachillerato. en lugar de al temario oficial, que es bueno, un cajón desastre en el que pueden entrar actividades que realmente tampoco se ajustan a la realidad del aula, porque no son prácticos que se hagan habitualmente, ¿no? Entonces, eso pues concretaría mucho más, dentro de que los temarios no están cerrados. El hecho de poder acotar el práctico al currículo de ESO y bachillerato sí que nos permitiría cerrar y acotar bastante este tema del práctico.
Uh-huh. Todas esas mejoras que plantean son más factibles, ¿no?, a nivel autonómico, evidentemente.
Claro, también es que estamos nosotros viendo, estamos comparando con las convocatorias que se han hecho en otras comunidades, porque claro, a la hora de revisar los exámenes o a la hora de los criterios de evaluación que se establecen, pues hay un margen real de mejora. Por ejemplo, el hecho de que los criterios de evaluación se pudieran publicar junto con la convocatoria en lugar de una semana antes, pues eso nos dejaría a los opositores tener mucho más claro por dónde van a ir las correcciones, ¿no? El hecho de tener los criterios de evaluación publicados con un margen de tiempo mucho más amplio. Eso pues en esta convocatoria no ha ocurrido y sería una cosa a mejorar plausible, por ejemplo, ¿no? Y luego pues en la convocatoria de Madrid, por ejemplo, también en el examen del tema, pues se dejaba papel autocopiable, de manera que pues uno se podría llevar una copia de su examen a su casa. Nosotros ahora mismo aquí en Murcia, pues cuando los opositores han ido a revisar su examen, ni siquiera han podido verlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí hay una serie de mejoras que se pueden hacer, porque realmente el Real Decreto no cierra, ¿no? Y es un poco, tenemos ahí margen, ¿vale?, para trabajar y asegurar una mayor transparencia en el proceso.
María del Mar, si no estoy equivocada, la Comunidad Valenciana creo que ha llegado a un acuerdo con organizaciones sindicales de profesorado PTFP para que los interinos mantengan el mismo puesto que ocupan o que ocupaban hasta ahora. ¿Se sabe qué va a ocurrir en nuestra comunidad? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo que se van a seguir aquí?
Ahora mismo en eso no hay ninguna variación y la dinámica va a ser la que hay actualmente. No hay ningún cambio. En cualquier caso, nosotros nos gustaría poder reunirnos con el consejero y ver si hay algún avance y alguna mejora, por supuesto.
¿Se han puesto en contacto con la consejería entonces para tratar esos temas?
Sí, nos hemos puesto en contacto y según parece van a contactar con nosotros, cosa que agradecemos profundamente.
Entonces, a principios de septiembre se ha fijado una nueva reunión, ¿no?, y una manifestación en Murcia el 25 de septiembre a las 6:30 de la tarde.
Exactamente. Para el 2 de septiembre vamos a reanudar las reuniones de trabajo, ¿vale? Nosotros, de todas maneras, seguimos en esto, trabajando y viendo otras convocatorias y viendo pues todos los detalles en los que podemos implementar mejoras. No solamente desde el punto de vista del opositor, ojo, también nos ponemos en el lado del tribunal, que sabemos que bueno, pues también hay margen de mejora ahí, una mayor tranquilidad para ellos a la hora de trabajar, intentar reducir la ratio a la que se enfrentan a la hora de corregir, en fin, todo eso son cosas que nosotros también tenemos en cuenta, ¿vale? Y de hecho, pues no sé, estamos asesorando con compañeros que nos dan su punto de vista de cómo ha ido el proceso y pues qué cosas consideran ellos que se podrían mejorar dentro de lo que la normativa permite.
Claro. Porque nunca antes se ha vivido una situación parecida, ¿no?, en las oposiciones de secundaria.
Bueno, yo creo que también es que se va acumulando, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son convocatorias parecidas, la de este año y la del 21. Uh-huh. Son muy parecidas. Lo que pasa es que, pues eso, la gente que sigue en el proceso, sigue sin sacar plaza, aunque apruebe y todo eso, pues llega ya un momento en el que pues el hartazgo es mayúsculo. Y, pues realmente como es algo que se viene comentando de siempre, que es un sistema pues que realmente no vale para lo que se supone que tiene que valer, pues, y tiene unas dificultades y tiene un factor suerte ahí que en cualquier caso o mejor dicho, en ningún caso debería existir el factor suerte, o sea, debería de haber una proporción entre lo que uno trabaja y el resultado que obtiene, y en este caso pues una persona puede ir muchísimo trabajo invertido y tener un fracaso total en el examen, pues claro, son esta acumulación de malestar es quizás lo que ha llevado a esta situación, ¿vale? Aunque este tipo de convocatoria no haya sido la primera con estas características.
¿Cómo intuyen que será?
En cualquier caso, sí. Lo que le decía, el 2 de septiembre sí que reanudamos las reuniones de trabajo y, bueno, nuestra intención es esto, no perder tiempo y que lo antes posible queden claras todos los puntos en los que se puede mejorar la próxima convocatoria.
Uh-huh. Ya para terminar, María del Mar, quería preguntarle cómo intuyen que será el inicio de curso tras esas casi 300 plazas que han quedado desiertas.
Bueno, la verdad que ahora mismo a mí me gustaría hacer un análisis de esto, porque claro, al no estar yo en la administración gestionando, pues no puedo saber. De lo que sí estoy segura es de el espíritu quizás de tristeza que puede haber por lo que ha pasado. Eso es casi seguro, ¿no? Porque claro, muchas veces el problema principal es que esta sensación de que el 21 de junio te califiquen como no válido, pero el 1 de septiembre tengas que estar a tope porque la administración ya considera que si eres válido para trabajar, pues es una situación muchas veces difícil de gestionar desde el punto de vista emocional. Que le diga.
Desde luego, claro. O sea, que eres apto para dar clase, pero no para aprobar la oposición.
Exactamente.
Bueno, pues en la plataforma de interinos docentes que va a luchar o pide de sus líneas reivindicativas ese cambio en la norma, cambio del Real Decreto y cambio también en la normativa autonómica. Pues María del Mar, Vera, a ver qué pasa en septiembre. Muchísimas gracias.
Esperemos tener mucho respaldo y que bueno, las movilizaciones visibilicen que es un problema real, que hay gente que demanda el cambio y bueno, pues esperamos que las administraciones nos acompañen en ese cambio que proponemos y que abordamos de una forma muy seria y rigurosa.
Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, adiós.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Son las 12:47 minutos de mediodía. Les contamos otras noticias. En los próximos meses, Murcia contará con un nuevo aparcamiento disuasorio ubicado junto a Ronda Sur que tendrá conexión con el centro de la ciudad mediante transporte público. Belén Aranda.
El concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, ha anunciado que será una parcela de unos 12.000 metros cuadrados y que gracias a ella el tráfico será más fluido.
Estamos hablando de una parcela prácticamente de 12.000 metros cuadrados que va a tener más de 300 plazas de aparcamiento, que va a estar a la entrada de la ciudad por Ronda Sur y por lo tanto todo lo que es el tráfico que absorbemos de la A30 tras las obras de movilidad y también por el volumen de tráfico que ya lleva la avenida para poder disuadir efectivamente de la entrada de la ciudad y que se puedan utilizar ese aparcamiento como aparcamiento verdaderamente disuasorio, ya que va a tener de ahí conexión directa con el transporte público y apenas a 500 metros de la estación intermodal del Carmen que ayer mismo presentábamos.
El aparcamiento permite estacionar con precios muy económicos, estableciéndose la tarifa en menos de un céntimo el minuto, 0,50 euros la hora y 3 euros máximos diarios. Además, se habilitará la parcela restante para servicios complementarios a la estación subterránea de autobuses que se ubicará en el barrio del Carmen, según cuenta José Francisco Muñoz.
De esta manera también vamos a utilizar parte de la parcela para los servicios complementarios de la propia estación de autobuses, ya que vamos a llevar ahí pues parte de talleres y de lavadero y de elementos también de descanso para conductores, además de los adicionales que tendrá en la propia estación, para que se convierta verdaderamente en un servicio complementario que podremos hacer.
Y ya se han iniciado las obras de rehabilitación energética integral del IES Francisco de Goya en Molina de Segura.
Los trabajos tendrán una duración de 8 meses y serán compatibles con la actividad lectiva, ya que las obras de gran envergadura se realizarán durante el periodo de vacaciones escolares, según ha informado el consejero de Educación, Víctor Marín. La actuación supone una inversión de 1,3 millones de euros y forma parte del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, financiada en un 70% con fondos europeos.
Y obras que conllevarán la instalación de placas solares fotovoltaicas que permitirán reducir el consumo energético del centro en un 30% aproximadamente. Y por otra parte se llevarán a cabo cambios en la iluminación del centro y aislamientos, una mejora en los aislamientos sustituyendo la carpintería metálica del exterior, así como instalando ventanas de doble acristalamiento en todo el centro que permitirán, por tanto, mejorar la envolvente térmica del centro. Por tanto, es una obra de gran envergadura.
Y en las próximas semanas, la comunidad licitará las obras de ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Molina de Blanca, con 6 aulas nuevas de educación infantil, comedor y un gimnasio.
De esta forma, la comunidad dará respuesta a las necesidades de espacio de este centro educativo, que es el más antiguo del municipio, según ha informado el consejero portavoz Marcos Ortuño, tras la reunión mantenida entre el presidente de la región, López Miras, y el alcalde de Blanca, Pablo Cano. Durante el encuentro también se analizaron los 3 proyectos que la comunidad está acometiendo para modernizar infraestructuras y conexiones de Blanca, entre ellas la mejora de la carretera RM514 que une el municipio con Abarán y la rehabilitación del puente metálico sobre el río Segura en la RM520.
En materia de educación, el proyecto para ampliar y para rehabilitar el Colegio Público Antonio Molina se licitará en las próximas semanas. Damos así cumplimiento a una reivindicación histórica de la comunidad educativa de Blanca para un centro que cuenta ya con más de 75 años. Estas obras van a contar con un presupuesto superior a los 2.700.000 euros para la construcción de 6 nuevas aulas de educación infantil, un comedor y un gimnasio.
Más de 3.300 menores participan estas semanas en alguna de las 82 escuelas de verano puestas en marcha por el Ayuntamiento de Murcia a través del Área de Servicios Sociales para ofrecerles una propuesta de entorno seguro, educativo y de ocio saludable durante las vacaciones escolares.
La concejal Pilar Torres, junto al subdirector de Cáritas Diócesis de Cartagena, Jesús Martínez Pujalte, ha visitado una de las escuelas de verano que se celebra en el CEIP José Castellano. La programación de verano pretende facilitar la conciliación familiar y forma parte de la estrategia de Murcia como ciudad amiga de la infancia, alineada con el segundo plan de infancia y adolescencia del municipio, recientemente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia. De esta manera, ninguna familia con necesidad acreditada ha quedado fuera del programa.
Para garantizar que realmente los menores más vulnerables pues tengan un acceso a un ocio alternativo saludable y fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral de aquellas familias que más necesitan los apoyos de los servicios sociales. Y garantizamos ese plato equilibrado nutricionalmente con los monitores formados a través del área de salud en manipulación de alimentos y en los cuidados a nuestros menores y con esos menús totalmente equilibrados. Han podido participar de diferentes actividades, de excursiones, de visitas a museos y una de las actividades estrella que más le ha gustado ha sido el día de la piscina de aprendizaje.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha presentado esta mañana las actuaciones que se están acometiendo y que están incluidas en el Plan Especial de Verano de Parques y Jardines. Vamos a conocerlas con detalle. Concejal José Guillén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, gracias por atendernos. Es un dispositivo que refuerza las labores de limpieza, de riego, ante las altas temperaturas, ¿no? Para tenerlo todo perfectamente controlado y que no haya ningún incidente.
Efectivamente, lo que más nos preocupa es la seguridad de los murcianos y por eso en estos meses pues extremamos el cuidado de nuestro arbolado, de nuestros juegos infantiles, que también en estos meses cuando más se utilizan es cuando los niños están más en el parque, en los jardines, y también pensando en esa vuelta del verano en el que todos los murcianos regresan, en el que tenemos las fiestas de septiembre, y por eso pues aprovechamos estos meses estivales para hacer un trabajo más intensivo. Son más de 250 operarios los que trabajan en este plan especial para que, como digo, a la vuelta de las vacaciones y de cara a las fiestas, pues nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestros parques, nuestros jardines en todos nuestros barrios y pedanías estén en las mejores condiciones, en perfecto estado.
Bueno, las actuaciones van a llegar a todo el término municipal de Murcia, ¿no? A la ciudad y a pedanías. En este momento también creo que se revisa el arbolado singular del municipio, ¿no? Para garantizar la seguridad de esos espacios donde se ubica, ¿no? Evitar la caída de ramas.
Realmente tenemos más de 100.000 árboles que ahora estamos terminando de revisar. 500 de ellos, más de 500, son árboles de gran porte que se revisan al menos dos veces al año. Una de esas revisiones es justo ahora porque, bueno, pues con los meses de calor es cuanto más posibilidad de caída de ramas hay. Y como nosotros, como decíamos al principio, trabajamos sobre todo y priorizamos para mejorar la seguridad y para garantizar la seguridad en todos esos espacios verdes, pues ahora se intensifican esas labores, no solo en la totalidad de los más de 100.000 árboles, sino especialmente en esos 500 árboles, más de 500 y pico árboles que, bueno, pues que se vigilan de una manera mucho más exhaustiva.
Bueno, en verano se intensifican las revisiones para comprobar su estado. ¿Este arbolado cada cuánto tiempo se revisa, concejal?
Bueno, pues hay árboles que se revisan incluso diariamente. En el caso de los ficus de Florida Blanca, Santo Domingo, cuartel de artillería, en torno del Hospital Reina Sofía, son ficus macrófilas, unas especies bueno, pues que se adaptan peor a nuestro clima y a nuestros jardines y que tienen una especial revisión, un especial cuidado. Como digo, es prácticamente a diario y por expertos cuatro veces al año. El resto de árboles singulares son cuatro veces las que se revisan anualmente y el conjunto de arbolado tiene al menos dos revisiones anuales.
Se revisan también las 18.000 palmeras que están censadas en el municipio de Murcia. ¿Cómo se encuentran de salud frente al picudo rojo?
Bueno, pues precisamente por eso nosotros, pues porque las palmeras son algo muy característico de nuestros jardines, también de esta zona del arco mediterráneo, nuestras palmeras, nuestros palmerales, que en este momento además estamos podando y estamos tratando contra ese picudo que tenemos precisamente, bueno, pues muy controlado, muy a raya, porque se hace una lucha sin cuartel contra ese picudo durante todos estos meses, en especial ahora, que es cuando más presencia se detecta de esta especie invasora tan dañina para nuestras palmeras. Por eso desde Parques y Jardines, nuestros técnicos, en este operativo de más de 250 personas que actúan en las 59 pedanías y 8 distritos, pues hay un destacamento especial dedicado en exclusiva a esa poda, cuidado y tratamiento de las palmeras contra el picudo ruso, el picudo rojo y para que luzcan más bonitas.
Bueno, para ir terminando, concejal, revisión también para asegurar la calidad del agua en los lagos, ¿no?, y las fuentes ornamentales que tenemos en nuestras plazas.
Efectivamente, son más de 6.000 actuaciones las que llevamos a cabo en nuestras más de 100 fuentes y lagos, actuaciones que se llevan a cabo también de una manera muy especial en estos meses en los que el calor pues actúa de una manera pues más incisiva, digamos, ¿no?, sobre esas fuentes, sobre esos lagos y muchas veces sobre la vida, ¿no?, sobre todo el ecosistema que habita sobre esos lagos, la fauna y la flora que hay en esos lagos y en esos parques. Tratamos cada una de esas fuentes y cada uno de esos lagos para evitar la proliferación de bacterias, de malos olores. En especial los tratamos contra la legionela. Se revisan a diario en estos meses, que es cuando también tienen una mayor utilización, cuando más los ciudadanos disfrutan de estas fuentes y de estos parques. Y ese control, como les digo, pues lleva a que se lleven a realizar más de 6.000 actuaciones de clorado, medición, revisión y reparación de estas fuentes y lagos.
Pues todo esto junto a revisiones de inmobiliario, zonas de juego y espacios caninos. Así se ponen en marcha. Trabajan desde el servicio de parques y jardines para garantizar la seguridad de todos con respecto al arbolado. Concejal José Guillén, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar toda esta labor que hacemos con mucho cariño de cara a mejorar la vida de los murcianos, que sabemos que en estos meses
nos vamos.
Pasan mucho tiempo en sus jardines. Gracias.
Gracias. Llegan las noticias. Adiós.
Onda Cero, Región de Murcia.
Maripaz Martínez, Onda Cero, Región de Murcia.
La 1:06, casi 7 ya. Continuamos en Más de Uno Murcia. Vamos a hablar con el Colegio Oficial de Trabajo Social. También están en contra del cierre del Centro de Menores de Santa Cruz. Vamos a conocer las propuestas veraniegas. Una de ellas es los atardeceres en el Cabezo Gordo en Torre Pacheco y el Festival Fan Futura. Antes tenemos una cita con el Colegio de Enfermería.
Más de Uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Pues nos vamos a preparar para ir adoptando una buena educación para la salud, tratamientos y cuidados estéticos que se han convertido en una de las prioridades en los últimos tiempos. Cómo cuidar y proteger la piel en verano de grandes y pequeños y recomendaciones también con respecto a los tratamientos aconsejables tras el verano. Lo hacemos de la mano del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia y con la ayuda del enfermero especialista en cuidados estéticos José Manuel Martínez Martínez. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuidarnos por dentro y también por fuera es la máxima de los últimos tiempos y que nos parece maravilloso, ¿eh? Tener buen aspecto, aspecto saludable. Antes de todo esto, debemos conocer qué tratamientos son aconsejables, ¿verdad?
Claro, sobre todo desde el punto de vista para mantener bien la piel, pues por suerte, últimamente ya estamos prestando mucha atención a esta salud integrativa, ¿no? A tener en cuenta que la piel no es solo esa capa que se broncea o se hidrata, ¿no? Sino que es un órgano que está en total contacto con el sistema inmunológico, que está también en contacto con ese sistema digestivo. Por eso vemos muchas afecciones de piel que tienen mucha relación con lo que comemos, ¿no? Y con lo que sentimos. Y en verano, pues sí que es una época de excesos, ¿no? Que todos ya estamos deseando salir de esa rutina, y sí que vemos cómo la piel el verano nos pasa por encima, ¿verdad? Pues básicamente los cuidados básicos, la piel, o lo que le decimos mucho a los pacientes, es que el cuidado de la piel no va a empezar en la farmacia. El cuidado de la piel tiene que empezar con lo que comes, es decir, con la cocina y también con el descanso. Entonces, los cuidados de la piel vamos a empezar pues atendiendo un poquito más a eso que comemos este verano, y por supuesto a facilitar también el descanso, reponer. Y luego, por supuesto, utilizar ese protector solar, sobre todo en las horas más potentes del día. Y con respecto a los pequeños, ¿no? Los pequeños, pues evitar que les dé el sol, que llevarlos a la playa a esas horas de entre las 12 y las 4 de la tarde, sobre todo, que ahí es donde los peques nos achicharran.
Uh-huh. Que la piel tiene memoria, ¿eh? Esto hay que hacerlo, protegerlos para evitar problemas de piel en el futuro. ¿Qué papel juega la enfermería estética en los cuidados y tratamientos, en esa salud integrativa de la que nos hablabas?
Pues el primer papel que tenemos que jugar en la salud es el de la prevención, informar que las personas sean cada vez estén más empoderadas con información verídica, y los enfermeros somos ese filtro en el que les transmitimos a las personas pues realmente qué cuidados hay que hacer. Entonces, enfermería primero les va a prevenir y luego les va a aportar una serie de cuidados, tanto en el tema de envejecimiento, que se da mucho en el paso del verano, como después del verano. Entonces, enfermería va a aportar ahí una serie de tratamientos. De hecho, enfermería ya está mucho fuera del hospital, en consultas privadas, en clínica, y ahí es donde aquí, tanto en la piel como en la estética, la enfermería está jugando un papel muy fundamental.
Y José Manuel, para tener esa buena salud, ese aspecto saludable, tenemos que cuidar la piel, como nos dices. ¿Qué cuidados debemos llevar para tener ese aspecto saludable? Glow se llama ahora, ¿no?
Sí, el efecto glow. Pues fíjate, primero, está siendo muy importante, vamos a dar unos pequeños tips, para esas chicas, mujeres, que se suelen manchar la cara en verano. O sea, fíjate, tanto esto ya sabemos que tiene una influencia hormonal brutal, ¿no? Que son estas chicas que son suelen tener este síndrome premenstrual, se llevan más con los estrógenos, se inflaman, son esas chicas que manchan mucho la cara. Pues estas chicas, para este verano, les aconsejamos sobre todo, fíjate, apunte, astaxantina y pignogenol. Es una suplementación que les va a ayudar a mantener a raya estas manchas solares y este daño solar. Luego, aparte, por supuesto, el uso de una fotoprotección adecuada. Estamos utilizando unos fotoprotectores que intentamos que no sean tan químicos, ¿no? Que sabemos que ya están haciendo unos niveles de disrupción brutal. Y luego, a nivel de cuidados, mantenernos a la sombra dentro de lo posible, y luego ya cuando pasa este agosto, ¿no? Los cuidados que además solemos hacer en consulta, pues es el que está tan de moda, este skin booster, ¿no? O los polinucleótidos. Estos son tratamientos que van a aportar toda la nutrición que necesita la piel justo donde la necesita. Y estos son unos tratamientos que ahora mismo están no muy de moda, ¿no? Sino que se están haciendo muy habituales porque son altamente efectivos.
Ya. Bueno, nos hablabas de esas manchas que por cuestión hormonal aparecen a muchas chicas, ¿no? Es importantísimo evitar los efectos nocivos del sol. Uno de ellos son esas manchas en la piel que aparecen cuando tomamos el sol. Pero muchas de ellas no son causadas, ¿no? Por el tema hormonal. ¿Por qué aparecen?
Pues es lo que llamamos, y a veces es un poquito difícil de explicar, pero quien no lo ha escuchado, lo del estrés oxidativo, ¿no? El estrés oxidativo es por este ritmo de vida que llevamos. El estrés oxidativo no es el estrés que llevamos, que nos ponemos de los nervios, no. Es cómo influye toda esta situación de este estrés mental, cómo influye en un estrés biológico. Y el cuerpo, por ejemplo, imagínate que ese estrés oxidativo es como un humo que hay dentro del cuerpo, y el cuerpo tiene pues unos bomberos y un personal de mantenimiento encargado de apagar este humo. Pues el cuerpo, igual que cuando nosotros barremos, tiende a acumular el estrés oxidativo en ciertos puntos del cuerpo. Uno de esos puntos suele ser la cara. Entonces, si nos exponemos a la radiación solar, no, los rayos de sol pueden ser bastante potentes y afectar a nuestro ADN, afectar a nuestras células y causar problemas. Entonces, esta mancha va a aparecer para proteger ese tejido dañado que hay en la piel y hacer un efecto parasol. Entonces, esta mancha va a aparecer como una señal de estrés oxidativo. Es decir, ¿cómo vamos a prevenir este estrés oxidativo? Primero, con un buen estilo de vida, que ya veremos, o sea, dormir bien, tener una alimentación adecuada, pero sobre todo también aportando antioxidantes en la dieta y también a modo, ahora por suerte tenemos la opción de suplementarnos con vitamina C y este tipo de antioxidantes que nos van a ayudar a prevenir este tipo de manchas cuando no son hormonales. Y también, pues como decía, la piel tiene esta memoria que año tras año, lo que es la piel, no solamente por la influencia de los rayos del sol, sino por lo que está ocurriendo, ese envejecimiento que estamos teniendo en el cuerpo, se va expresando en la piel y te puede dar estos problemas el día de mañana, ¿no?
O sea, que protección solar por fuera y también por dentro, ¿no? Con esos complementos antioxidantes que nos recomiendas para evitar ese estrés oxidativo.
Claro, tanto empezaría, el consejo es empezar primero a cuidarse por dentro, porque fíjate, dos amigas con el mismo fototipo, es decir, las dos con el mismo tono de piel, van a la playa y una se quema y otra no. Uh-huh. Qué curioso. Que ella al día siguiente está como una bombilla y la amiga pues simplemente se ha bronceado. ¿Cuál ha sido la diferencia entre una persona y otra? La diferencia sustancial no es solo la genética, la diferencia es cómo se han alimentado, cómo está detoxificando su cuerpo, qué capacidad tiene de detoxificar, y esto hace que la piel se vea afectada. Entonces, sí está bien en el momento de llegar a la playa, por supuesto, usar ese protector, pero tener unos niveles de estrés oxidativo, o tener unos niveles, ¿no?, de tóxicos dentro del cuerpo, que por desgracia estamos muy expuestos a los tóxicos ambientales, uh-huh. Tener una carga alta de esta inflamación en el cuerpo conlleva a que tu piel responda con mucha más inflamación y sea más vulnerable a los efectos de la radiación solar.
Bueno, pues empezamos por esa salud integrativa, para cuidarnos primero por dentro. Importante, como decía José Manuel Martínez.
Lo más importante.
Eso es, para evitar esos daños en la piel que están producidos por el sol. Muchísimas gracias. Buen verano, José Manuel.
Gracias a vosotros. Disfrutad del día. Buen verano.
Adiós.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Escúchalo también por internet en ondacero.es.
Pues desde el Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia también han expresado su profundo malestar con el anuncio del cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, una medida que consideran contraria a los derechos humanos y que desmantela un recurso clave en el sistema de protección a la infancia en la Región de Murcia. El Gobierno regional no se ha pronunciado con respecto a la fecha, pero sí lo hizo el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, que dijo que para el mes de septiembre. Juan Carrión, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que en este centro de menores de Santa Cruz hay niños de todas las nacionalidades, muchos murcianos que han nacido aquí y que por diferentes circunstancias, ¿no?, por situaciones de vulnerabilidad, también son acogidos, ¿no?, en este centro.
Sí, efectivamente, el centro de menores de Santa Cruz es un centro que es un recurso clave, ¿no?, para nuestro sistema de protección de la infancia. Hay 60 menores, hay 80 profesionales. Y bueno, la verdad que como tú nos has trasladado desde el colegio, lo que hemos expresado es nuestro malestar, ¿no?, ante el anuncio de este centro de menores de Santa Cruz, y sobre todo porque consideramos que es una medida contraria a derechos humanos, ¿no? Estamos desmantelando, yo creo que es un recurso clave para, como te decía, para el sistema de protección de la infancia de nuestra región de Murcia, ¿no? Y lo que más nos preocupa es que se hacen este tipo de informaciones, pero no se traslada ninguna propuesta, es decir, qué va a ocurrir, es decir, cuando se acuerda este cierre como va supeditado también a la aprobación de los presupuestos, es decir, pues evidentemente qué va a pasar al día siguiente con estos 60 menores, con estos 80 profesionales desmantelando, es decir, estamos retrocediendo, tenemos que ser capaces de generar, siempre he dicho, un trabajo desde esa perspectiva de trabajar por los derechos y no de la exclusión, ¿no? Y esto son medidas que lo que generan es un retroceso, ¿no? Como también también se ha hablado de propuestas de crear un comité de reagrupación familiar en sus países de origen, pero en colaboración con la Consejería de Política Social, pero aquí no hay detalles claros ni de sobre funcionamiento, y aquí esto lo único que nos genera al colegio profesional son dudas sobre qué va a ocurrir y cómo podemos garantizar los derechos de estos menores, ¿no? Que es lo que nos tiene que preocupar a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros esto también lo trasladamos ligado a esa máxima preocupación que trasladamos también al ver los recortes también en partidas presupuestarias destinadas a políticas sociales, ¿no? Y yo lanzaba también esa reflexión, ¿no? a los responsables políticos. Tenemos que garantizar siempre un aumento en políticas de bienestar social para los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. En bienestar social y en sanidad tenemos que ser capaces de incrementar, y esto es algo que tenemos que referenciar. Y a día de hoy, pues si tenemos en cuenta los datos de la tasa AROPE, nuestra comunidad es la tercera comunidad con más pobreza del país, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que lograr también una mayor inversión en políticas públicas, ¿no? Y desde el colegio profesional, pues lo que exigimos también es esto, ¿no? Es decir, exigimos que reflexionen los responsables políticos, es decir, porque no podemos generar un retroceso en las políticas de bienestar que veníamos desarrollando en nuestra región, no podemos desmantelar un sistema de protección a la infancia de nuestra región que es un recurso clave para nuestros menores, y esto es algo que desde el colegio profesional pues hemos trasladado en este comunicado, al igual que también tenemos que poner de manifiesto, es decir, que no podemos generar también un retroceso en los recursos que se ponen a disposición del tercer sector, porque el tercer sector hoy responde a las necesidades que la administración no cubre, y precisamente por no responder la administración a esas necesidades es precisamente el tercer sector el que realiza un trabajo extraordinario que precisamente responde a todas y cada una de esas necesidades. Tenemos que proteger, retroceder y reducir las partidas presupuestarias de apoyo al tercer sector. Es un gran retroceso también en nuestras políticas de bienestar social, que desde el colegio pues trasladamos nuestra preocupación y, por supuesto, que queremos trasladar que no estamos de acuerdo en que esto se produzca.
Uh-huh. Juan, decís que no hay, los recursos, que no responde la administración, ¿no?, ante los recursos necesarios. ¿Tenemos recursos para acoger a más menores en esta región?
Bueno, tenemos a día de hoy tenemos los recursos que disponemos y estos están siendo atendidos y el ejemplo pues lo tenemos.
¿Pero podemos acoger a más?
Bueno, es decir, podemos acoger, es decir, evidentemente el techo de acogida, es decir, yo siempre he dicho que la región de Murcia siempre es una ha sido una región que siempre se ha caracterizado como una región de acogida, es decir, evidentemente para poder acoger tenemos que generar los recursos necesarios, pero si lo que generamos son políticas que lo que hacen es retroceder y reducir esos recursos, evidentemente pues no podríamos acoger más menores, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que garantizar un trabajo que garantice la inclusión, es decir, tenemos que trabajar en el mensaje de que las políticas migratorias deben de basarse en la inclusión y no en la exclusión, ¿no? Es decir, y para ello hay que dotar de recursos, evidentemente. Hablar de bienestar social de la ciudadanía es hablar de dotar de recursos en políticas públicas, es decir, invertir la inversión en gasto y en bienestar social.
Para aumentar ese gasto necesitamos la ayuda también del gobierno central.
Por supuesto, es decir, esto es algo que no tiene que ser compartido, es decir, hay que responder tanto por parte de la administración autonómica y por parte de la administración nacional, es decir, hay que generar ese equilibrio, es decir, hay que dotar de los recursos también necesarios, pero yo creo que lo que tenemos es que ser capaces de promover esa política que realmente se basen en la inclusión y no en la exclusión. Es decir, al final hay que hacer un trabajo coordinado, es decir, y tenemos que dejar a un lado esos mensajes, ¿no?, de que generar esa exclusión de un colectivo especialmente vulnerable. Es decir, tenemos que generar un consenso, tenemos que generar espacios de diálogo, que todos los responsables políticos de todos los colores políticos sean capaces de sentarse y de consensuar unas políticas migratorias que garanticen esa inclusión y la no exclusión, y para ello dotándolas de los recursos necesarios. Es decir, y esto es lo que tenemos que responder, y es una tarea y un objetivo de todos, ¿no? Y yo creo que como te decía, la región siempre ha sido una región de acogida. Y yo creo que si somos capaces de tener esos valores de convivencia, de respeto y de solidaridad, que yo creo que atesoran nuestra región y todos nuestros municipios, porque esto es lo que define también nuestra región, pues va a permitir pues generar también el poder lograr que estas situaciones que se han anunciado pues se puedan revertir, ¿no? Porque la pregunta es, si somos capaces de anunciar el cierre de un centro de menores como el de Santa Cruz a partir del 1 de septiembre, es decir, pues seamos capaces también de a ese cierre, es decir, poner al lado también qué va a ocurrir con esos 60 menores que hoy están siendo atendidos por 80 profesionales en ese centro, es decir, qué les vamos a garantizar, cómo vamos a garantizar esos derechos a partir del 1 de septiembre. Esta es la reflexión que los responsables políticos también tienen que explicarnos a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Y esto es algo que nosotros trasladamos, es decir, creo que el mensaje tiene que ser el poder trabajar siempre desde esa perspectiva de derecho y no desde la exclusión.
Bueno, 60 menores que están bajo la tutela de la comunidad autónoma y que tendrán que ser reubicados, ya nos contarán más adelante cómo lo van a hacer, pero ya para terminar, Juan, quiero preguntarle, preocupación por el futuro de estos niños y niñas, de adolescentes, que ya han sufrido el desarraigo, ¿no?, y ahora vuelven a sufrirlo de nuevo. ¿Esto cómo les puede afectar?
Bueno, que es una doble vulnerabilidad, es decir, van a experimentar ese, como tú decías, ese doble desarraigo, se van a ver privados de rutinas, de vínculos, de espacios, de convivencia, y sobre todo del apoyo que le prestaban los profesionales. Como te decía, es un gran retroceso en el modelo de atención que este sistema de protección a la infancia de nuestra región venía desarrollando. Por lo tanto, nosotros consideramos que estos centros tienen que mantenerse con los recursos que a día de hoy están disponibles para garantizar precisamente esa inclusión. Y esto es lo que nosotros también trasladamos a los responsables políticos, que si son capaces de tomar medidas de este tipo, garanticen los derechos de estos menores y también de los profesionales que realizan un trabajo extraordinario, al igual que todo el movimiento asociativo, que responde a necesidades que la Administración no cubre.
Bueno, pues un placer escucharle. Juan Carrión Tudela, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Más de uno, Región de Murcia. Maripaz Martínez.
Las rebajas de verano llegan a la Noria Outlet Shopping. Encontrarás descuentos de hasta el 80% en tus marcas favoritas. Además, cada fin de semana puedes participar en el sorteo de 4 vales de 50 euros en compras. Consulta las condiciones en nuestra web.
El teléfono de las flores, 968 21 20 90. Fernando Hijo. También en nuestra tienda online, fhfloristeria.com.
Mira, se ha roto esa tubería. ¿Ahora qué hacemos?
Tranqui, que ya he avisado al ayuntamiento.
¿Desde el móvil?
Descarga la nueva app Tu Murcia y mejora tu municipio en un clic. Además, podrás hacer cualquier trámite. Avisar de incidencias, comprobar el tráfico, aparcamiento, horarios y mucho más.
Tu Murcia, tu ayuntamiento
electrónico
de Murcia.
Descarga la app de Onda Cero y disfruta de los podcasts de Más de Uno Región de Murcia.
Ya saben de ese gran éxito que está teniendo el ciclo Cine Bajo las Estrellas. Bueno, pues decirles que para el próximo viernes a las 10 menos cuarto en el Auditorio Parque de Fofó se va a proyectar El Maquinista de la General de Buster Keaton con música en directo, proyección, concierto. Este próximo viernes en el Parque de Fofó, en ese ciclo Cine Bajo las Estrellas que ha puesto en marcha para este verano la Filmoteca Regional. Bueno, el verano, como ven, está lleno de propuestas, también para disfrutar, ¿no?, de los entornos naturales que tenemos en nuestra región. Hoy queremos hablar de los atardeceres que se han organizado hasta el mes de septiembre en el paraje del Cabezo Gordo en Torre Pacheco. Hablamos con el concejal de turismo, Javier Plaza Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, han preparado 10 experiencias que se realizan en este paraje. ¿En qué consisten?
Sí, la verdad es que, bueno, son 10 experiencias que abarcan todo el verano, como bien dices, hasta septiembre, y son variadas, todas realizadas en el entorno del Cabezo Gordo, bueno, un paraje natural idílico que tenemos en el municipio de Torre Pacheco, con unas vistas preciosas, y hacemos un poco de todo, porque hacemos unos atardeceres, unas catas de vino, una visita a las diferentes cuevas que tenemos allí, terminamos con unas catas de vino de empresas del municipio, hacemos juegos para toda la familia, hacemos visitas al yacimiento neandertal Cima de las Palomas que tenemos allí. Entonces, bueno, unas las hacemos en el mes de julio, otras en agosto, septiembre, todas las hacemos al atardecer, en una explanada que hay frente a una cueva que se llama la Cueva del Gigante, que es como un mirador, y podemos observar pues todo el campo de Cartagena e incluso el Mar Menor. Y al atardecer se hacen las visitas, se ven las cuevas, está la Cueva del Gigante, la Cima de las Palomas, una cueva del agua que tenemos con muchas especies de murciélagos. Y terminamos normalmente en la explanada esta que comento, o bien con las catas de vino, o con un juego, un escape cave para toda la familia que hacemos en la Cueva del Gigante. Y este año también tenemos novedades. Hemos incluido, bueno, unas sesiones de yoga que vamos a hacer bajo las estrellas también al atardecer, al anochecer ya. Y un baño de gong y una
observación astronómica,
observación,
¿no?,
astronómica, sí, efectivamente, sí, sí, que haremos el sábado 2 de agosto, una actividad astronómica que incluye pues una charla aparte de la visita de todas las cuevas y, bueno, pues haremos observación y fotografía de la luna, si el tiempo lo permite.
Esperemos que sí, porque tiene que ser estupendo, ¿no?, ver esa observación, ver las estrellas desde este paraje del Cabezo Gordo. La propuesta más próxima es para este sábado día 26, que se va a repetir también el 9 de agosto y 20 de septiembre, es a la Cima de las Palomas. Imagino que están aprovechando todas esas actividades porque este verano no hay excavaciones, ¿no? Los arqueólogos van a organizar todas las piezas, sí, seleccionar y limpiar.
Claro, efectivamente, los arqueólogos sí van a trabajar este verano como lo llevan haciendo todos los años. Lo que pasa es que hay una serie de piezas que van descubriendo todos los años, que se van acumulando, que al final no son capaces de mantenerlas y de limpiarlas. Y aprovechando que tenemos que hacer un pequeño cambio en el andamio dentro de la cima, pues este año nos vamos a centrar en adelantar todo ese trabajo que llevan de atrás y aprovechamos y hacemos las visitas. Las visitas, es verdad, que también nos acompaña un arqueólogo que ha estado trabajando durante muchos años en la cima. Entonces sí se visita la cima tal cual está, se explica dónde se han ido descubriendo todos los hallazgos, se van viendo todos los cortes de los diferentes años. Y es una visita, bueno, yo personalmente la he realizado y es muy provechosa y gusta mucho hacerla.
Desde luego la recomiendo, porque yo también la he hecho, concejal. Es un día estupendo, ajá, desde luego. Visita, sí, esas visitas.
Además,
de, dígame.
Sí. No, es un yacimiento que tenemos en Torre Pacheco, pero que al final es conocido a nivel mundial. Y es desde uno de los más importantes que tenemos en toda la costa mediterránea. Y tenemos que difundirlo y aprovechar y todos los que puedan visitarla y conocer por todo lo de nuestros antepasados.
Que tenemos y mucho. Es decir, que estas visitas teatralizadas podemos decir que son como las que organizan en otoño con las jornadas de puertas abiertas, ¿no?, en la Cima de las Palomas.
Sí, efectivamente, es muy similar, prácticamente la misma. Las hacemos más intensas ahora en verano, pero durante el invierno también hacemos una al mes, normalmente hacemos una al mes.
Bueno, y la posibilidad de visitar la Cueva del Agua, ¿nos puede contar un poquito qué nos podemos encontrar allí para que la gente se haga una idea? Porque es toda una aventura.
Pues la Cueva del Agua, la cueva del agua es sí, es una antigua mina. Ahora mismo está habitada por grandes variedades de murciélagos. Y al fondo de la cueva hay una, bueno, lo que se dice agua, ¿no? Hay como una piscina sumergida, lógicamente ahora llueve menos y menos agua, pero todos los que somos oriundos de Torre Pacheco la hemos conocido porque antiguamente nosotros podíamos ir y bañarnos allí. De hecho, entrábamos, nos bañábamos y era como una excursión al Cabezo Gordo. Ahora, lamentablemente, y para intentar cuidar el medio ambiente y todo lo que podamos, eso no se hace, la tenemos cerrada y solamente se puede visitar en esta visita.
Pues a disfrutar de estas propuestas que nos han organizado desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Este tipo de experiencias, concejal, imagino que atraen a bastante público, ¿no?
Sí, y además el hecho de hacerlo en verano es porque todo el pueblo de fuera, toda la gente que viene de fuera, bueno, no solamente a nuestro pueblo, sino a toda la costa.
Aprovechar los visitantes de la costa, ¿no? Que la tienen muy cerca a ustedes, claro.
Efectivamente. Efectivamente, hay muchos, no solamente españoles, sino extranjeros también, que aprovechan el verano y realizan estas visitas. En la página web del Ayuntamiento, en Murcia turismoregiondemurcia.es, ahí tienen toda la información, las inscripciones, y ahí se puede realizar todo.
Bueno, pues que se den prisa porque esto vuela, ¿eh?
Sí, son plazas limitadas, lógicamente, por los espacios que se visitan, y son, afortunadamente, son unas actividades que están muy demandadas.
Pues me alegro. Vamos a disfrutar. Entramos en la página de Murcia Turística. Vemos el día que mejor nos viene. Bueno, las actividades son para todos los públicos, ¿no? Familiares.
Sí, sí, son todas para todos los públicos. Todas las pueden realizar tanto niños como adultos. Luego hay alguna que se puede realizar en familia, como es el Escape Cave, en el Cabezo Gordo. Sí. Pero todas son para toda la familia.
Pues nada, a disfrutarlas y, como digo, nos damos prisa porque vuelan. Concejal de Turismo en Torre Pacheco, Javier Plaza. Muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Escuchas Más de Uno Región de Murcia. Onda Cero.
Soy un amante del caos, voy a todos lados haciendo ruido. Y si ella va conmigo, tengo el cielo ganado, mi nena. Pero cada vez que te miro veo un ángel que ha bajado del cielo y ese eres tú, morena. No queda poco tiempo aquí porque por ahí me están mirando mal. Vamos para tu piso que te voy a comer la cara. Quiero dejar el cual tú en llamas, morir hasta los años. La cama te veo y digo, me quiere reventar.
Hoy también tenemos una cita con el festival creado por y para la generación Z, nueva edición de Fan Futura, que se celebra en Los Alcázares este fin de semana. Vamos a avanzar qué nos espera en la quinta edición del Fan Futura, que es otra de las citas musicales del verano en la región de Murcia. José Antonio Fernández, director de comunicación del festival, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, creado por la generación Z, para la generación Z, y potenciar de esta manera a los artistas de esta generación que triunfan en todo el mundo. ¿Qué tipo de música se puede escuchar en el Fan Futura, José Antonio?
Fan Futura tiene un cartel muy amplio, desde la música urbana, desde la música independiente, el rock, la electrónica. Hay música para todos los gustos.
Bueno, ¿qué artistas vienen? ¿Quiénes son cabeza de cartel este año?
Pues tenemos de cabeza de cartel a Badgia el sábado, tenemos a Diego PZK, tenemos a Kea, KC, Wars, Judelin. Un montón de artistas nacionales también y, por supuesto, también regionales de la región de Murcia.
Bueno, que podemos acompañar a los hijos, ¿verdad? Yo conozco a papás que se han ido con los hijos a este concierto y lo han pasado fenomenal.
Sí, Sí, hoy día muchos papás lo que acompañan a su hijo a los conciertos y festivales, eso sí que es verdad.
Bueno, y cuéntanos, porque creo que hay una nueva ubicación, ¿no? Para que todo el mundo esté más cómodo, para que haya más opciones. Se celebra en el parque del Gonio en los Alcázares, o del Gonio.
Sí, correcto, se hace en el parque del Gonio en los Alcázares, que está a muy poquitos metros de la playa en Los Narejos, y es un recinto preparado para acoger a miles de visitantes, con césped natural, va a haber food trucks, incluso tenemos zona de camping, transporte, va a haber tres escenarios, uno principal, secundario y uno de DJs, para el que quiera ir de fiesta toda la noche, y el recinto es muy completo, sí.
Están ya con el montaje, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, llevamos ya más de una semana con el montaje, estamos a punto de terminarlo para mañana, pasado mañana. Uh-huh. Correcto, sí.
Bueno, ¿cuántas personas esperan este año, José Antonio?
Esperamos una asistencia de unas 30.000 personas entre los dos días del festival.
¿30.000 personas?
Sí.
Bueno, un festival que comenzó con sus dudas, pero ahí está, ¿no? Quinta edición ya.
Sí, comenzó, por desgracia, bueno, en COVID, antes del confinamiento, y bueno, este es el quinto aniversario del festival, y sí que es verdad que, bueno, empezó en un mal momento a nivel global, ¿no? Pero el festival ha ido creciendo muy rápido y se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la región de Murcia, sí.
Uh-huh. Bueno, empezó tímidamente y ya está consolidándose. A Belén Aranda, sí, le gusta el Festival Fan Futura, los grupos, ¿verdad, Belén?
Bueno, sí.
Es nuestra becaria,
sí, sí.
José Antonio.
¡Anda! Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Sí, es que yo soy de la generación Z.
Claro,
que...
claro, ya sí. Imagino. Bueno, pues este año quiere al Fan Futura a los Alcázares, Belén. Por cierto, es un festival que cuenta con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Universidad de Murcia, que ofrecen actividades de divulgación científica, ¿no? Y también para cuidar el medio ambiente.
Sí, porque Fan Futura es un objetivo claro, de que sea sostenible desde que nació. Es un festival que está certificado como que es sostenible y bueno, cuidamos el medio ambiente, compensamos nuestra huella de carbono, y una de las piezas también importantes es esta colaboración con las universidades, que dentro del propio festival pues hay actividades de divulgación científica y cada año son diferentes, sí.
No sé cuánto tiempo me queda en plano, pero este corazón se queda en tu mano. Baby, no me esperes, dame un beso más que esto me duele.
Un festival Fan Futura que también se preocupa, cuida el medio ambiente y este año lo que se recaude, José Antonio, el charity de los invitados va a ir destinado a proteger especies en peligro de extinción de nuestra laguna salada.
Sí, cada año colaboramos con una causa social, sí que es verdad que llevamos ya 2 años colaborando con el acuario de la Universidad de Murcia, que hace una labor impresionante por el mar menor, para proteger las especies y estudiarlas y protegerlas.
Ya, es un festival que ha sido distinguido como festival sostenible.
Sí, correcto. O sea, cada año el festival tiene que pasar una auditoría y certificar que, bueno, el festival cumple con una serie de requisitos para certificar que es sostenible en cuanto a plásticos, comida, residuos, reciclaje, todo muy importante.
Uh-huh. No sé si me lo has contado o no he estado yo muy pendiente o se me ha olvidado o no sé qué, de los servicios que ofrecéis ahí acampada, José Antonio.
Sí, sí, en el propio recinto del festival y acampada, sí que es verdad que las plazas están agotadas ya, se agotaron hace unos días, pero la comodidad es máxima porque puedes ir a la playa porque lo tienes a 5 minutos andando del recinto, o sea, súper cómodo y súper divertido. Y además tenemos actividades náuticas justo en esa playa para hacer paddle surf y windsurf también.
O sea que entretenéis a la generación Z 24 horas si quieren.
Totalmente, del viernes por la mañana hasta el domingo a mediodía, es un no parar para todos los gustos y para el que quiera, correcto.
Ya, bueno, durante todo, viernes y sábado, ¿no?
Viernes y sábado, viernes 25, sábado 26, sí.
Uh-huh. ¿Y hay varios escenarios en el Fan Futura?
Sí, tenemos 3, el principal, donde van los cabezas de cartel, secundario, y luego una zona de DJs también para disfrutar de la fiesta hasta el cierre del festival, sí.
Ya. Y José Antonio, ¿los conciertos hasta qué hora están sonando? ¿Están tocando los grupos?
Pues abrimos a las 6 de la tarde, ambos días, y luego el viernes cerramos a las 4:30 y el sábado cerramos a las 6 de la mañana también.
Yeah. Bad girl.
Yeah, yeah.
La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chorla Jordan en los pies.
Estoy por irme con Belén al Fan Futuro este fin de semana. ¿Quedan entradas, José Antonio?
Invitadísima está, se quedan las últimas entradas en fanfutura.com.
Bueno, vamos a aprovechar, ¿eh? Nunca se dice que no, una invitación, Belén.
Exactamente.
Claro, claro, hay que disfrutar el verano y la música.
Exacto. Oye, ¿por qué es esta generación o por qué esta generación es importante para la industria de la música, José Antonio?
Bueno, es curioso porque realmente mayor parte del equipo es generación Z, eso es muy importante. Y bueno, realmente cuando lo pensamos en su momento dijimos... Realmente el festival lo hacemos nosotros y para el público Z, ¿no? O sea, nos identificamos con ellos y bueno, realmente es por eso, porque nuestro equipo mayormente es generación Z, por eso el lema es hecho por la generación Z para la generación Z.
Pues está todo preparado, ¿no? Creo que el jueves por la tarde vais a revisar, ¿no? ¿Cómo está todo? ¿En perfectas condiciones? ¿Vais a...?
Uh-huh,
vais,
sí.
No sé si te estás guardando algo para anunciar el jueves por la tarde, José Antonio.
No, por desgracia.
Lo digo porque me lo cuentes ya, que el jueves por la tarde no estoy.
No, yo solamente me quiero invitaros, que va a estar genial. O sea, el recinto es impresionante, o sea, es chulísimo y vamos a disfrutarlo como nadie. Invitadísima está, y quien quiera venir, invitadísimo está a disfrutar del festival.
Pues muchísimas gracias, José Antonio Fernández, director de comunicación del Festival Fan Futura, este fin de semana, 25 y 26 de julio, preparados para disfrutar de la quinta edición del Fan Futura en Los Alcázares. Muchísimas gracias, a pasarlo bien.
Muchas gracias, adiós.
Adiós. Bueno, llega en nada, creo que 35 segundos, no, en 2 minutos y medio llega la información regional con Verónica Martínez. Adiós.
Tú no querías fuerte. Pégame ese culo porque no tienes billete. Dale hasta abajo, si te caes yo te subo. Perdóname Dios si un pecado se comete. Chiquitita con alga grandota. Se ve fina pero se le nota. Que lo que bebe es whisky a la roca. La nena chinga pero no se enamora. La nota del pelo le subió. Me pone cachonda, me pone mal.
Síguenos también desde OndaCero.es/emisoras/Murcia.